entra a wradio.com.mx y checa todo sobre invitados,
especialistas
y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W.
La radio.
En su mejor versión.
Pregunta para todos ustedes. Si ustedes ahorita se quisieran retirar, ¿podrían? ¿Tienen claro cuánto gastan al año y tienen suficiente dinero en el banco para vivir como viven hoy por los siguientes 30 años? ¿Ustedes saben cuánto necesitan en cuántos más años para poderse retirar? Digo, nada más estoy hablando del retiro, ¿eh? Todos aquí en el estudio hicieron cara de compungidos. Pero esta es una partecita de nuestras finanzas personales.
Oye, yo creo que eso
Sofía
amerita,
Macías,
eso,
la maestra.
Eso amerita curso completo. Que nos pongan en Twitter si quieren que el próximo Martha's Money Masterclass
lleve
retiro, que sea del tema de cómo planeas las lanas, cómo planeas tu trayecto. O sea, bueno, si vas a hacer una segunda cosa en el retiro, cómo vas a planear tu tiempo y todo lo demás.
Entonces, 100%.
Ya estamos aquí organizando el segundo semestre.
Exacto, pero a ver, el libro nuevo de Sofía, que todos deben de comprarlo ya, es Finanzas para la Vida Adulta.
Salud, que es cómo fomentar, o sea, cómo podemos manejar financieramente nuestra salud, pero también yo te diría, Marta, que la emergencia más grande para alguien entre sus 30 y 50 es que se lleguen a enfermar los papás.
Claro.
Y que no tengan ningún tipo de protección alrededor de la salud. ¿No sabes cuántos GoFundMe? Bueno, ahora sí que ya nos vamos a meter en el chisme del lavadero, pero hasta Kimberly Loaiza andaba, su familia andaba haciendo también ahí una colecta porque no tenía gastos médicos mayores la mamá y salieron algunos famosos a ponerle por ahí. Kenia Oz, por ejemplo, ¿no? Le donó 5 millones de pesos de una cuenta de hospital, que eso era lo que llevaban. Entonces, eso es uno de los grandes temas.
No, pues de hecho, déjame decirte una cosa. Estamos clarísimos. Esta semana, al principio, trajimos un broker de seguros, porque no es posible que hay gente que no tiene seguro de gastos médicos. Entonces, bueno, de eso va el libro.
El libro va Salud. El segundo capítulo es Bienes Raíces, que habla de un sueño que hoy vamos a hablar justo de eso, de si vemos imposible el comprar casa, por dónde empezamos, si es real, si no es real, por a qué se debe. Y el tercer capítulo es Relaciones y Dinero. Entonces, ¿presto dinero, no presto dinero? ¿Cómo pongo mis límites? ¿Dinero en pareja? Justamente este sándwich de, ok, yo ahorita estoy en el momento de vida en el que tengo mis propios gastos o tengo hijos, pero también estoy viendo si mis papás se ocuparon o no de pues, su retiro o su salud o su lo que sea.
Claro.
Y entonces, ¿cómo puedes ir con ese tipo de situaciones?
Organizándolo. Pero, a ver, hoy empecemos hablando de cómo le haces para comprarte tu primer metro cuadrado. Pero después hablemos de la salud. Y después hablemos de la lana y la pareja. Porque, ¿sabes qué? Me quedé pensando ahorita con el cuento del retiro. Creo que muy pocos tienen planes de retiro. Y deberíamos, de verdad, hacer el masterclass de eso. Que en el mejor escenario, estamos todos de acuerdo, que el día que nos retiremos, queremos seguir viviendo como estamos viviendo hoy.
Claro.
Y va a ser horrendo lo que les voy a decir, pero es para meterles un susto. ¿Ustedes se han fijado que la gente mayor, mucha,
depende de
alguien vive, más. No, pero vive pues en unas condiciones que no era como vivían cuando eran jóvenes? ¿Me entiendes?
No, y además,
como apretados, híjole, con
y hay
muy
gente
poco
que
dinero.
Llega al retiro, que los que tuvieron la suerte un poco de tener pensión, llegan al retiro con deudas. Entonces, tenemos que hacer un par de cosas ahí diciendo, ok, ¿cómo le hago para sanear mis finanzas ahorita, pero cómo vivo mejor en este momento de la vida? Y como dices tú, no padecer en esta etapa, qué horror.
Claro. O sea, no, a mí eso me trauma. Estarte peleando con tu hijo porque pues necesitas ahora sí una enfermera y tu hijo le da codo pagarte una enfermera o no puede.
O simplemente...
Y entonces tú, ¿qué? Pidiendo a la vecina que venga a ponerte supositorio. No, está cañón. Es que así es. ¿Cómo le haces para comprar tu primer metro cuadrado? Ese es uno de los capítulos del nuevo libro de Sofía Macías, Finanzas para la Vida Adulta, para que todos los que dicen, es que ¿cómo crees que me va a alcanzar para comprar una casa? Miren, hoy está mi directora de producción en el estudio con un látigo en la mano, organizando a todo el mundo acá. Pero justo Shanat se compró la casa hace, ¿qué, 2 años?
3 años.
3 años. Cuenta la historia porque es perfecta.
Queríamos comprar, bueno, quería yo, deseaba con comprar una casa y le decía a mi esposo, vamos a comprar, vamos a comprar. Él me decía siempre, no nos alcanza. Total que lo convencí, empezamos a ver diferentes departamentos, no sé qué, y íbamos con un presupuesto asignado y él me decía, esta. Y yo, no, porque eso se pasa de nuestro presupuesto. No, pero tiene que ser esta. Y así vimos un chorro de departamentos.
Que siempre total, se pasa el presupuesto,
siempre,
¿no?
Se pasa.
Cuando estás buscando casa.
Siempre sí. Se pasa. Y de repente... Le dije, bueno, entonces ya, este es el departamento, nos enamoramos de ese departamento. Dijimos, bueno, pues a ver si sí. ¿Pero qué hacemos? Primero hicimos un presupuesto. Ese presupuesto con los gastos. Nunca habíamos hecho un presupuesto. Llevamos 16 años y nunca habíamos hecho un presupuesto. Cada quien su lana y listo. Y aquí sí bajamos un presupuesto de los dos. Y dijimos, bueno, nos alcanza para esto. Y eso pues sí nos ayudó a tener el departamento. Pero también importante es que... Él me decía, nos dieron un precio y me decía, negociemos. Y yo le decía, ¿cómo vamos a negociar algo así? Y me decía, no, sí podemos. Y negociamos, logramos un preciazo y llevamos 3 años.
Y acabaste con un departamento que pensaste que nunca te iba a alcanzar.
100%. O
sea, ¿y te alcanza?
Está al doble de lo que teníamos de nuestro presupuesto.
Imagínate.
Y hoy sí nos alcanza. Sí hay cosas que tienes que dejar de gastar. Claro. Sí. Definitivamente no es así de voy a tener la misma vida que tenía. No.
Claro, se llama ser house poor. Cuando compras tu casa y entonces estás pobreteando por la vida porque estás
aparte,
pagando la hipoteca.
Exacto,
¿no?
Pagas la hipoteca, pero tienes la casa y entonces ahora hay que arreglarla porque la quieres dejar divina. Entonces el gasto de los muebles, la pintura, el arreglo, o sea,
y
todo.
Y aparte, como es mía, entonces le gasto más.
Claro.
¿No? Entonces ahí sí. Pero oye, acabas de decir algo muy importante que creo que a veces, digo, nos vamos a saltar pasos y ahorita vamos a empezar con toda la gente que lo ve imposible. Sí, hay cosas que están generando que sea mucho más complicado comprar casa y ahorita vamos a hablar de cuáles. Pero hay muchas cosas que de repente no sabemos y es, por ejemplo, el tema de que lo que sale como precio de venta de una casa no es el precio final, que el mercado inmobiliario es donde más se puede negociar y que sí puedes llegar a tener, no sé cuánto habrá sido, a ver, en porcentajes más o menos, ¿te acuerdas cuánto fue? Porque lo mínimo es como entre 5 y 8% es como una oferta bastante decente, o sea, si le bajas eso, y hay gente que dice que hasta más, ¿no?
No, negociamos primero, ofrecimos un 10, o sea, un 10.
Menos.
Y menos. Y de ahí llegamos como a un 7. O sea, que
es
estuvo
como el promedio,
bien.
¿No?
Sí.
Que al final, pues bueno... Que era un poco lo que yo le decía a Marta antes del corte. Eso a veces la gente que sale a vender un inmueble tiene calculado que pues sí, entre la estiria y afloje va a haber un precio adicional y también eso, pues tú también, el 7% de la casa simplemente son los gastos de escrituración.
Justo, a eso iba. Entonces, porque primero dices, ah, bueno, ya, esto sí, mi presupuesto y me da lo que me están vendiendo. Pero ya. Después la escrituración es otro dineral. Pero mi jefecilla me ayudó.
Oye, claro. Pero tú también regateaste en tu primera casa al final, ¿no? O sea, la casa que querías
comprar.
O sea, comprar,
yo ofrecí 30% menos de lo que querían.
Esos son ovarios.
¡Wow! 30% menos.
¿Y a qué llegó la negociación?
Y me dijeron, claro que no. Pero regresaron y pagué 20% menos.
Claro.
20% es una gran negociación.
Y yo creo que mucho pasa. A ver, sí hay. Vamos a hablar primero de la parte de por qué es tan complicado comprar casa. Sí han subido mucho los precios de los inmuebles porque hay una falta de planeación y de políticas públicas, se está construyendo menos vivienda que antes, hay también los salarios se han estancado, entonces el poder adquisitivo es menor, antes a lo mejor está mucho el trauma, ¿no?, de millennial, de mi papá a los 20 y tantos ya tenía una casa y yo vivo con 6 roomies, ¿no? Y sí, efectivamente eso ha sido más complicado. También ha subido el tema de los costos de construir la vivienda, el acero, el cemento, etcétera. Y también, pues, de alguna forma, como que no vivimos exactamente igual que como se vivía antes. Pero, y justo está padrísimo, Shanat, que tú les cuentes tu experiencia, porque sí hay un tema en el que si tú empiezas a trabajar por esa meta, que a lo mejor hoy la ves imposible, sí la puedes lograr. Que te tienes que ajustar, sí, que hay que cambiar muchas cosas, sí, pero sí hay una especie de patrón de cómo empiezas. Entonces, yo lo que le digo a la gente es, cuando te está entrando la cosquillita de que sí quieres comprar una casa, lo primero, antes de obsesionarte con, ay, ¿cuánto en el mercado? O es que cuestan carísimo las casas. A ver, esa casa que tú te quieres comprar, ni siquiera piensas en el enganche. Piensa en tu primer metro cuadrado. O sea, si esa casa, por hacer un cálculo ahí, costará 5 millones, ¿no? Ese departamento, y son 100 metros cuadrados, todo para números redondos, ¿no? Para hacerlo más fácil, pues esos son 50 mil pesos. Que si los quieres ahorrar en 12 meses, son 4 mil y cachito. O si dices, bueno, si me voy a 6 meses porque ya quiero acelerar este proceso, son 8 mil pesos. Y no te digo que te vayas de metro en metro cuadrado, porque entonces te vas a tardar 100 años en comprar esa casa. Justo. Pero eso, lo que va a suceder es que con ese primer metro cuadrado, cuando ya tienes ahorrado algo, y no sé si eso les pasó a ustedes, como que dices, ok, ya tengo esta disciplina, puedo seguir avanzando y ahorrando más. Y ahora sí, ya te vas al enganche. Es muy importante esta parte de liberar dentro de tu propio presupuesto, decir, oye, ¿cómo le haría para tener ese 30% de mis ingresos que voy a necesitar para pagar la hipoteca cada mes o lo que sea que estén pagando de hipoteca? ¿Cómo voy a hacer para llegar al enganche? Lo ideal para comprarte una casa es tener por lo menos el 20% del inmueble. ¿Por qué me hiciste cara, Shanat?
Porque cero teníamos eso. O sea, solo dijimos, nos aventamos y empezamos a ver. Pero cero teníamos un 20%. O sea, como que dijimos, pues, y nos aventamos durísimo.
¿Y de dónde salió el enganche? A ver, nada más por curiosidad.
Agustín lo puso. O sea, él me dijo, aquí está, órale.
Ok, va. Y en MMK también te dijeron. No.
Y sí, o sea, órale. Sí recibí muchísima ayuda de MMK, de Marta, para poder... O sea, hacer esto, porque no es, de verdad, no está nada fácil. O sea, lo dudas muchísimo. Pero ya cuando te avientas, dices, puta, lo logré. Claro. Y hoy, después de 3 años, digo, o sea, tenemos nuestra casa, está, o sea, bien. O sea, todo lo que queríamos, lo tenemos. Sí, insisto, hay que bajarle a los gastos. Ya no puedes viajar y hacer más cosas porque tienes que pagar. O sí. Porque tienes que pagar una hipoteca y esa hipoteca llega así como relojito cada día 4, ¿no? Del mes. Claro. Entonces sí, sí es organizarse muchísimo.
Claro. Sí, y yo creo que en esa parte, si vas poniendo los checks, que eso es importante, es más fácil lograrlo. Entonces, primer check, ahorrar para tu primer metro cuadrado, porque de ahí te vas a avanzar, ¿no? Segundo check, checar cómo estás en el historial crediticio. De repente hay un montón de gente, Marta, y en algún momento que ha venido Fernando Sotojay aquí a hablar del tema de hipotecas, a lo mejor puedes tener buen sueldo, pero ay, paga siempre tarde la tarjeta. O tienes un crédito de hace 20 años que según tú ya ni contaba, pero lo están reviviendo.
Te aparece todo.
Exacto. Ahí salen todos los esqueletos crediticios cuando vas a comprar una casa. Entonces, un año antes o si vas a pedir crédito, pues sí hay que estar revisando esa parte. Muy recomendable también decir, oye, a la par que voy ahorrando para este objetivo, pues separo ese dinero, lo pongo a trabajar y también puedo ir armando, digamos, este fondo de emergencias para que... Hay mucha gente que le da miedo aventarse una hipoteca porque, oye, ¿y si pierdo la chamba? Oye, ¿y si pasa pues algo en el contexto económico, etcétera? Que bueno, primero, si tienes una chamba, si eres asalariado y tienes un empleo, pues entonces tienes un seguro de desempleo en tu crédito que te cubre ciertos meses y varios eventos a lo largo de la vida del crédito. Entonces, eso es un primer tema. Pero la segunda es que pues tú ya hiciste una inversión en ese inmueble y ya tienes un capital y seguramente, digo, si pasara al mes siguiente de que la compraste, pues sí, qué mala pata. Pero si pasa unos años después, seguramente ese inmueble ya tiene una plusvalía mayor.
Exacto.
Y en último, los casos extremo, dramático, terrible, pues lo vendes, ¿no? Pero en realidad seguirías teniendo un capital por allá. Pero qué padre que sí se aventaron y sobre todo, ahí estaba chistoso porque tu pareja no quería comprar, ¿no?
No quería comprar.
Pero es que es el miedo.
Sí.
Es el miedo de creer que no vas a poder. Pero les tengo una noticia. No sé cómo sucede, es algo mágico, que acabas pudiendo. ¿Sí? Que acabas pudiendo. Te sale más chamba, te pones más las pilas, buscas más trabajo, diversificas tus entradas, cortas ciertos gastos tontos.
Te organizas.
Te organizas a trancazos. Sí. Y te voy a decir algo cuando uno compra su primera propiedad. Dejas de gastar en un río de estupideces, sí, por lo menos en lo que se te pasa el susto. Por lo menos de lo que se te pasa.
Nada más lo que pagaste por la escritura ya es suficiente susto financiero para decir que ese es entre el 7 y 8% del valor de la propiedad, ¿no? Ya con eso dices, no, no, sí le voy a bajar los gastos. Y justamente algo que pasa es, la gente en promedio cambia de vivienda alrededor de cada 8 años. Eso es el promedio. Entonces, muchas veces, sobre todo los millennials y centennials dicen, oye, es que no me alcanza para nada. Pues cómprate algo un poco más chiquito y haz la famosa escalera a la vivienda, que también Fernando Sotogey la platica justo mucho y ha venido a contar de eso. Y eso en algún momento lo vas a poder usar para el enganche de lo que sigue. Y
¿Qué es? O sea, compras tu departamento 2 años, compras otro y 2 años y así, o sea, los vas rentando, ¿es esa?
Puede ser, o puede ser que si tú quieres, a lo mejor ahorita puedes comprar solo un estudio o algo muy chiquito. Compras eso y cuando eso sube de valor, dices, lo vendo y con lo que gané con la plusvalía, ya después de haber pagado el crédito, eso puede ser el enganche de algo más grande. Y ya una vez que llegas, digamos, a tu casa top, pues ahora es bajar, ¿no? O sea, a la casa también le puedes llegar a sacar el capital que le metiste y decir, ok, pues tengo una casota, ya no tengo 3 hijos, un perro y 4 pericos, pues a lo mejor me puedo pasar algo más chico. Y eso también es parte hasta de la planeación del retiro que decíamos. ¿Cómo vas a manejar tus inmuebles y los flujos para decidir, pues, eso que va subiendo de valor, que puede llegar a ser algo que funcione, ¿no? Entonces, hay muchas formas de invertir en bienes raíces. Ahorita que estabas diciendo tú, bueno, el primero y luego el segundo y luego el tercero y luego el cuarto. También hay una forma que no es a través de inmuebles físicos, sino de fideicomisos de inversión de bienes raíces, las famosas fibras. Ajá. Si tú tienes una cuenta en una casa de bolsa y si no, pues la puedes abrir. En México se pueden abrir con 1,000 pesos. Hay un grupo de instrumentos que se llaman fibras, que invierten en naves industriales, centros comerciales. O sea, todos ustedes en algún momento han consumido en algún lugar que quien es dueño del inmueble es una fibra. Porque en México, por ejemplo, Torre Mayor es de una fibra. Muchos centros comerciales gigantes son de fibras. Las naves industriales del norte también son de fibras. Entonces, ¿ellos qué hacen? Que te pagan rentas a partir de eso. Entonces, creo que hay una dicotomía en esta generación de, está imposible comprar casa. Ya vimos con casos reales que tienes que hacer una organización financiera distinta. Sí, pues ni modo, adiós abogado Toast, adiós festivales, adiós algunos viajes por ciertos momentos. Pero también hay otras alternativas que a lo mejor generaciones anteriores no tenían, como esto. Hay fibras que cuestan menos de 20 pesos. Entonces, con lo que te cobras te compras unas papitas, digo, obviamente no te van a dar rentas millonarias con 20 pesos, pero pues vas acumulando y a partir de ahí generas más. Así que creo que en esta generación yo entiendo que sí hay mucho este sentimiento de no se puede, de es difícil, de cada vez está más imposible y sí hay una crisis real de la vivienda, pero también digamos que en este tema de que los boomers nos dicen mucho de repente a los millennials y a los centennials de ¡ay, deja de gastar en tonterías y estos! Pero es que si de todos modos está todo muy caro, pues mejor me lo gasto y lo disfruto. Pues como que hay que llegar a un punto medio donde de alguna forma, si tú realmente tienes esta meta, vas construyendo para allá. Yo a mis alumnos les digo mucho que si quieres crecer financieramente tienes que tener una meta imposible. Una meta que hoy no tengas ni idea de cómo vas a cumplir, y muy probablemente la de la casa puede ser una, que digas, oye, yo tendría que ahorrar 10 años para el enganche. Pues póntela 10 años. Y lo más probable es que si te vas organizando, si haces lo del primer metro cuadrado, si ahorras realmente para tu enganche, si vas cuidando tu historial crediticio, si tienes esta disciplina de ahorrar el 30% de tus ingresos porque es lo que vas a necesitar pagar de hipoteca, va a llegar el punto en el que a lo mejor no va a ser en 10 años, sino en 3. Y eso, casos reales que hemos tenido,
a ver,
así que sí.
Jesús dice, me encanta que lo vean súper fácil.
Está difícil, pero hay que hacerlo.
Ya quisiera eso mágico. A mí me costó un huevo. A mí también me costó un huevo, Enrique.
A mí también.
Y a Shanat también.
Sí.
¿Sabes qué? No le falta el respeto a Shanat, Jesús, Enrique. No, no es cierto. Y veo a mis compañeros de trabajo y muchos quieren, pero no pueden. ¿Cómo sabes si no puedes porque crees que no puedes o no puedes porque neta no puedes?
Yo creo que sí, siempre todas estas cosas, o sea, porque hay drama y hay números. Entonces, si le quieres bajar al drama, necesitas hacer números. Entonces, si tú hoy tienes unas deudas estratosféricas y no tienes 30% de tus ingresos que puedas destinar a una hipoteca y no tienes dinero para destinar a un enganche, evidentemente, financieramente, ahorita no puedes. Eso no quiere decir que nunca vayas a poder. También puede ser que el primer inmueble que quieras comprar o que sería funcional para ti para vivir, pues evidentemente es mucho más caro, que también le pasó a Shanat que empezó a ver y pues fue mucho más caro de lo que a lo mejor te permite tu presupuesto. Pero parte del problema es, si no empiezas, es como el huevo y la gallina. O sea, sí. Si no empiezas a ahorrar una parte porque sientes que de todos modos no puedes, a veces hay otras cosas que compiten. O sea, no estamos negando que está difícil, pero el punto es, si quieres lograr cosas que no todo mundo tiene, pues tienes que hacer cosas diferentes. Entonces, ejemplo, tendríamos que empezar a ver, ok, si hoy no tengo un peso partido por la mitad, ¿cómo le puedo hacer para empezar a ahorrar desde el primer metro cuadrado para llegar eventualmente a un enganche? Si hoy tengo un montón de deudas, pues me tengo que meter a ver qué es lo que está pasando con esas deudas. Si no están creciendo mis ingresos, hay otras oportunidades de ganar dinero, porque muchas veces mucha gente me dice, no, es que a mí me pagan muy mal en mi trabajo. Seguramente hay otras personas que pueden tener el mismo trabajo que tú con otros ingresos mejores. Entonces hay que buscar muchas veces si esto es así para todo el mundo, de verdad es 100% así, o es para mí así en este momento. O sea, al final creo que hay una parte que no podemos cambiar que tiene que ver con el sistema, que es con lo caro que se está volviendo, con lo difícil que es que sea dentro de la misma ciudad. Y a veces también eso puede ser una pregunta. Oye, ¿mi mismo trabajo lo podría hacer de forma remota en otro lugar si mi sueño de verdad es comprar una casa? Pues esa es otra posibilidad. El problema es muchas veces que como vemos la situación y la complicación del mercado de vivienda como está, entonces ya nos desanimamos y no investigamos si para mí podría llegar a ser viable o qué tengo que hacer para que para mí sea viable.
Claro. ¿Qué tengo que hacer? Es que si quieren conseguir cosas nuevas haciendo lo mismo, ahí sí va a estar cañón. Jesús Enrique.
Y a ver, hay muchas personas que tienen ciertas posibilidades que les pueden ayudar a hacer mucho más viable esta meta. A lo mejor, si en tu trabajo tienes Infonavit, si tienes una buena lana en la subcuenta del Infonavit, eso te puede ayudar un montón y ni siquiera tienes que pedir el 100% del crédito con el Infonavit. Puede ser un bancario y ese te ayuda en parte. Rápido,
Lila, que dice, hija, soy mamá soltera, me muero de ganas de tener mi casita, yo trabajo, no me sobra para poder pagar un depa de millones. ¿Tienes un trabajo? ¿Has visto otras posibles fuentes de hacer dinero?
¿O ese mismo trabajo se puede pagar mejor en otro lugar? Porque esa es la otra.
Sí, claro.
Muchas veces alguien que lleva...
Es que Lila, sí puedes.
Sí.
Es una cuestión de creatividad. ¿Cómo puedes hacer más lana? ¿Cómo puedes ganar más? ¿Cómo puedes tener más entradas de dinero?
Claro, porque también a veces lo vemos como muy grande de... Es que yo tendría que tener todo el dinero para el inmueble, o tendría que tener todo el enganche, o ya tendría que tener este 30% que puedo separar. Sí. Si puedes empezar a ahorrar este 1% y ya está etiquetado y dice, esta es mi primer metro cuadrado, o este es mi enganche, a lo mejor es más fácil liberar otros recursos, empezar a ver otras oportunidades. Pero si no empezamos, y además ya tenemos compradas todas las variables, yo sé que no está nada fácil, y menos si tienes un solo ingreso, tienes hijo o hija o hijos. Sí. Por supuesto que tiene sus dificultades.
Claro.
Pero siempre puedes voltear también a ver la historia de quien, con las mismas condiciones que tú, sí lo logró.
Claro.
Entonces es parte de voltear a ver más esos ejemplos que lo que nos dice que no se puede.
100%. ¿Puedes comprar, Lila, el libro? Es más, no. Déjame ese libro.
Claro,
te lo voy a dejar, Lila, aquí en Tlalpan 3000. Este libro es para ti. Te lo voy a firmar yo. Lo va a firmar Sofía. Quiero que lo leas. Y vamos a ver cómo sí te ayudamos a que tengas esa casa que quieres.
Claro que sí. En el capítulo de Bienes Raíces, de cómo preparar tus finanzas para comprar casa. También hay otras alternativas de inversión con menos dinero. Y acuérdense que en la preventa, porque justo ahorita ya está disponible en Amazon y en librerías. Uh-huh. Y vamos a tener una preventa con mucho cariño para los cuentavientes justamente. Que si se registran después de comprar su libro en pequenocerdocapitalista.com/librofinanzasmdb, como Marta de Baile, también les vamos a mandar un regalito digital para que aceleren sus metas. Y también cuando tengamos la masterclass de este libro, ustedes van a tener un VIP.
Eso. Se llama Finanzas para la Vida Adulta. Y es de Editorial Aguilar, de Sofía Macías, y lo venden en todas partes.
Y vayan por él porque les va a servir mucho en salud, bienes raíces y relaciones y dinero.
Te quiero, chiquilla. Gracias, Chanat.
De nada.
Y perdón porque Jesús Enrique te faltó al respeto. No es cierto, mi Jesús Enrique. Te mando besos. Oigan, estamos de regreso mañana en punto de las 10. Pásenla muy bien. Ahí viene Carlos Loret con todo lo que ha pasado en México, en Chihuahua y en todo el mundo después del corte. No se vayan.
Entra a wradio.com.mx y checa todo sobre invitados, especialistas y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.